Daniel Arroyo en línea. Gracias, diputado, por atendernos. Federica Páez lo saluda. ¿Cómo le va?
Muy bien. Buenas tardes y un gran gusto.
Lo mismo, Daniel. A ver, empecemos de atrás para adelante. En la jornada de ayer, ¿pudo ver los discursos? ¿Estuvo allí? ¿Desde dónde lo vio, si es que lo vio? En fin, momento Cristina en Avellaneda.
Lo vi, no estuve en el acto, pero sí claramente escuché a Cristina.
¿Su opinión, su mirada?
Dos cuestiones. Yo creo que lo que está planteando sobre el tema económico, coincido absolutamente, que más allá de que hay problemas fiscales en la Argentina, el gran tema es el endeudamiento y es lo financiero. La Argentina paga de intereses de deuda, y no solo deuda externa, sino gran parte del endeudamiento que tiene en términos de bonos y el endeudamiento en moneda, en pesos, en moneda nacional, es gran parte del problema. Hay mucho para transformar, pero es claro que la descripción que hizo ella, que está lo fiscal, que está el tema monetario, que hay un problema brutal de endeudamiento en Argentina, esa es la base del problema. Mi mirada es que tenemos que ir a un plan antiinflacionario y que es muy difícil hoy en la Argentina con el pan a 300, con la leche a 170, con el kilo de asado a 1.200 pesos. Creo que de esa descripción que se ha hecho, que coincido claramente en el análisis, de la cuestión económica, lo que se deduce, lo que yo creo que hay que hacer es un plan antiinflacionario de manera rápida.
Y su interpretación con respecto a los dichos sobre los planes sociales, lo que planteaba ayer, usted conociendo también el paño como lo conoce, diputado.
Yo sí coincido en el tema de la no intermediación. De hecho, cuando fui ministro, creé un centro de denuncias que en esencia sigue funcionando, donde la gente puede anónimamente denunciar en el caso que alguien se quede con plata o genera algún tipo de intermediación. Lo que creo claramente que hay un problema fuerte en la Argentina y que siempre que hay una movilización, mi lectura es que cuando hay una movilización en Argentina es que algo pasa en los barrios, más allá de si la movilización está más o menos politizada. Y en esencia lo que está pasando es que falta plata, que cuesta mucho llegar a fin de mes, y transformar planes sociales en trabajo tiene que ver con cuánto se desarrolla en sectores como la construcción, el textil, la producción de alimentos, el cuidado de personas y el reciclar. Esos cinco sectores van a definir cuánto trabajo real hay para los más pobres. Hoy hay más trabajo, objetivamente hay trabajo en esos sectores, pero no baja la cantidad de gente en los comedores, porque la gente va, trabaja y después pasa por el comedor para retirar alimentos. De vuelta, igual que en el punto anterior, el tema central es el precio de los alimentos. Y yo creo que primero hay que hacer un plan antiinflacionario y después generar muchas de las transformaciones que se han planteado.
Por eso yo preguntaba también en cuanto a la interpretación, quizá, seguramente de manera personal, si sus dichos, los dichos de Cristina Fernández, apuntaban hacia los planes o apuntaban hacia las políticas económicas y el por qué habían crecido los planes. ¿Se entiende lo que digo? Porque yo no sé si no ha sido mal interpretado por algunos medios, no creo que sea inocente, o por algunos, no creo que sea inocente, diciendo Cristina apuntó a los planes, a la gente que recibe los planes, y en realidad quizás Cristina apuntó a algunas políticas que hacen que la gente necesite más planes.
Bueno, yo lo interpreté así. Primero no lo interpreté como un cuestionamiento a las personas que necesitan planes, que tiene que ver en esencia con las dificultades para llegar a fin de mes. Cuando hablamos de un plan social, estamos hablando de 19.000 pesos, de 1.300.000 personas que reciben el 50% del salario mínimo, que hoy son 19.000 pesos, y que sí hay un problema importante, a mi modo de ver. Hoy en un barrio hay dos problemas serios: el precio de los alimentos y el endeudamiento de las familias. ¿Cuánto cuesta llegar a fin de mes? ¿Cuánto le cuesta al que tiene trabajo, no tiene trabajo, el que tiene un plan, no tiene un plan? Y segundo, las familias se endeudan por eso y no arrancan el mes de cero, sino de menos 10, debiendo plata. Cada uno toma deuda donde puede, los más pobres, los que terminan tomando deuda, es al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Es decir, el problema de la Argentina es el endeudamiento y el problema de las familias es el endeudamiento también. Y de ahí, para mí, viene la cuestión central. Y por eso creo yo que hay un debate, claramente, dentro del frente de todos, pero que si encaramos un plan antiinflacionario que tome el tema precios, que tome el tema crédito, yo presenté un proyecto de ley de crédito no bancario a tasa del 3% anual para desendeudar a la familia, que tome el tema de que el productor le venda directamente al consumidor, que tome también cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de ser cuidadoso en lo fiscal, en lo monetario, en un acuerdo de precios y salario, haciendo todo junto articuladamente, eso es un plan antiinflacionario. Yo creo que es lo que tenemos que hacer rápidamente.
Hola, Daniel. Mario Giorgi, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día.
Muy bien, buenos días, Mario.
Ayer una frase que rescatamos, la unidad del Frente de Todos nunca estuvo en discusión, dijo la vicepresidenta. ¿Cómo se siente esto? Le pregunto al hombre que integra el Frente Renovador, uno de los espacios de la coalición.
La unidad es condición imprescindible para reconstruir la Argentina. Si algo hemos aprendido todos es que con unidad, la unidad del Frente de Todos es una base para poder generar políticas que reconstruyan el bolsillo y la vida cotidiana. Y yo creo que la unidad es imprescindible en un contexto difícil. A mi modo de ver, acá está quebrada la relación de la sociedad y la política. Está muy lastimada la relación de la sociedad con la política. Porque la sociedad siente que la política no tiene los problemas cotidianos, que es cargar la sube, que es ir al almacén, que es encontrar la vuelta, y que debate temas que no tienen que ver con la diaria. Y que, más allá de que está quebrada la relación de la sociedad con la política, hay dos ejes para mí, dos ámbitos que generaban pertenencia antes de la pandemia y que se han complicado. Uno era la escuela. La creencia en un barrio era que si los chicos estaban en la escuela, algo bueno pasaba. Se podía ser muy crítico de lo que aprendían de matemática, de lengua, pero las familias sabían que si los chicos estaban en la escuela, algo bueno pasaba. Y también yo veía un fenómeno de re-religiosidad, espiritualidad, de mucha gente se enganchaba con lo católico, evangélico, budista, con el yoga, con distintos mecanismos de espiritualidad, religiosidad, buscando vincular lo trascendente con la vida cotidiana. Esas dos cuestiones también se han desacomodado. Hay un vacío grande que tiene la sociedad, porque se quebró la relación con la política, porque hay un vacío grande de pertenencia, de referencia en los barrios, y para mí eso se resuelve con unidad del Frente de Todos y con algunas políticas, como antes planteaba, que tengan que ver con el bolsillo y con la canasta básica de alimentos.
Eso también uno mira una suerte de tensión permanente entre los intendentes y los responsables de las organizaciones sociales. Daniel, ahí hay un tema que siempre es trabajoso.
Es trabajoso, hay que articularlo, hay que trabajarlo, pero el problema central es tanta gente que le está costando llegar a fin de mes, y ahí está el problema de base para mí del funcionamiento de la vida cotidiana hoy. Las personas buscan tener un plan social porque es una manera de tener certezas. Uno sabe que el día 5 tiene un ingreso en este caso 19.000 pesos. Cuesta mucho llegar a fin de mes. El que está en el día 25, que la tiene complicado, que la ciudad la tiene difícil, sabe que si llega al 5 el mes siguiente, por lo menos tiene una base. No es que le va a resolver el problema, pero que tiene una base. Bueno, me parece a mí que en esos debates sobre cómo reorganizar los programas sociales, que yo creo que son debates muy necesarios, para mí, la escuela secundaria, los programas sociales, el sistema de crédito, el modelo de desarrollo productivo, todo eso está agotado en Argentina, hay que hacer otra política distinta, hay que encarar cambios profundos, a mi modo de ver, pero primero es lo primero, y lo primero es estabilizar los precios en nuestro país.
Hay una corriente de opinión abonada por los medios desde la salida de el ministro Culfas sobre la creación de un espacio más amplio de la gestión económica vinculado con Sergio Massa. Eso también algunos colegas intuyen fue uno de los temas que hablaron Sergio Massa y el presidente en la cumbre, viajando hacia la cumbre de los Estados Unidos. ¿Hay algo de esto? ¿Hay que discutir, rediseñar? ¿Cómo baja esa demanda que yo coincido tiene la sociedad argentina, pero cómo baja desde la gestión económica?
No sé qué es lo que hablaba Sergio Massa con el presidente, pero sí tengo claro que tenemos que ir a un esquema de coordinación, de articular y coordinar un conjunto de medidas, todas claramente. Hay medidas que tienen que ver con precios, y ahí va el fideicomiso de la harina, ahí va un conjunto de cortes de carne, ahí va lo que tiene que ver con precios cuidados. Después hay un segundo componente que tiene que ver con crédito y productores. Esto de sistema de crédito no bancario a tasa del 3% anual, que es lo que planteaba un proyecto de ley, lograr que el productor le venda directamente al consumidor. Tener 400 pequeños mercados centrales donde el productor vaya y venda de manera directa. Porque hoy el productor saca el azúcar a 40 y termina en 160, o el tambero saca el litro de leche a 30 y termina en 170 en la góndola. Generar 400 pequeños mercados centrales, yo también presenté un proyecto de ley ahí. Y también hay medidas macroeconómicas. Acuerdo de precio y salario, ser muy rigurosos y cuidadosos en la cuestión fiscal, en la cuestión monetaria y de la emisión monetaria, articular todo ese conjunto de medidas que tienen que ver con precios, que tienen que ver con crédito y que tienen que ver con lo macroeconómico. Para mí eso junto requiere una coordinación muy necesaria y me parece que hacia ahí deberíamos avanzar, y yo creo que la prioridad de esa coordinación tiene que estar en estabilizar al menos un conjunto de precios que tienen que ver con los alimentos.
Daniel, ¿cómo estás? Nazaro Magno te saluda. El problema... lo que me pregunto de esta coordinación a la que vos te referís y la que estoy de acuerdo es que se viene planteando al menos desde fines de 2020, que fue un año extraordinario por la pandemia, a principios de 2021, donde justamente en pos de la reactivación económica se planteaba que el gobierno y los distintos sectores que lo encaran tienen que reencauzarse y tener el mismo proyecto político y económico para que la Argentina pueda seguir creciendo y demás. El tema es que pasado 2 años y medio de la gestión, ayer la vicepresidenta seguía planteando que dentro del gobierno hay funcionarios que no funcionan y que e incluso daba ejemplos respecto de por qué no funcionaba o en casos particulares en donde no se veía que se agarrara la lapicera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede pensar que esto puede tener una chance de salir y de que se puede reencauzar y que pueden llegar a una coordinación si hace 2 años y medio las discusiones siguen siendo las mismas, ¿no?
Sí. Siempre uno plantea que se necesita poder político para encarar un plan de las características que yo estoy planteando, pero también es al revés. Un plan ordena, un plan organiza y ordena la política. Está claro que tenemos que coordinar y resolver problemas que hacen a lo cotidiano. Yo distinguiría mucho la pandemia y la pospandemia. En la pandemia lo que teníamos que hacer era aguantar y sostener la situación, y logramos sostener la paz social, cosa que no pasó en varios países de América Latina. En la pospandemia ahora la realidad es otra, y es reconstruir y es resolver mucho lo que estamos hablando. Yo soy de la idea de que encarando un plan, coordinando un conjunto de variables, también la política tiende a acomodarse. Es mi mirada. Yo siempre creo que las políticas públicas tienen una variable independiente y variables dependientes. Algo que si uno resuelve, puede resolver el resto, si no es muy difícil. Bueno, eso es coordinar un conjunto de medidas de un plan antiinflacionario. Hay que hacerlo, está claro que no se ha hecho, pero hay que hacerlo, en mi opinión, rápidamente. Si nosotros tuviéramos la inflación que tienen otros países, que ahora sí tienen inflación, del 7 o 10% anual, yo iría por lo gradual, bajar 2 puntos por año. Pero no es esa nuestra realidad, estamos más cerca del 60% de inflación y requerimos de otro tipo de acciones más rápidas.
Estamos hablando con Daniel Arroyo, diputado nacional del Frente de Todos. Daniel, mañana entiendo que entra en debate nuevamente la ley de alquileres, algo que realmente está demandando por mucha gente una mayor celeridad. ¿En qué instancia estamos? ¿Cómo lo avisorás? En fin, ¿cómo viene la mano con eso?
Yo espero que mañana ya se termine de tener dictamen para que vaya al recinto. Hay 3 debates sobre la ley de alquileres. Uno es la cantidad de años, mi mirada, son 2 o 3 años el tiempo que uno alquila. La verdad que hay distintas posturas. Entiendo aquel que dice, bueno, yo para alquilar, el propietario que dice 3 años me parece mucho. Para la verdad que cada renovación es un drama fuerte para el inquilino, tiene que pagar un montón. Yo creo que hay que mantenerlo de los 3 años. El segundo punto es el tema del mecanismo de ajuste, de la actualización. Y el problema ahí es la inflación. Cualquier sistema que tengamos, el problema es que tenemos alta inflación. Y lo tercero es que faltan viviendas y departamentos en alquiler. Ahí sí tenemos una propuesta, hicimos nosotros una propuesta, y es que quien pone un departamento o una vivienda en alquiler que no estaba, tiene una deducción de ganancias, tiene ventajas impositivas. Tenemos que sacarlo, a mi modo de ver, debería terminar, pero eso va a ser un debate y hay que ver cómo se vota en diputados, con un esquema de 3 años, con un esquema que defina para actualizarse una combinación de salarios e inflación, y con un incentivo para que aquel que pone más viviendas o departamentos de alquiler tenga una ventaja impositiva, tenga una deducción de ganancia.
Ojalá salga prontamente para el beneficio de todos, porque la verdad es que la gente que...
Son 7 millones de personas, es una situación muy crítica.
Muy difícil. Y hoy están todos dentro, te diría que el 90% en la informalidad, transando con cualquier cosa para poder tener un techo.
Exactamente, y además estamos nosotros frente a una generación de inquilinos, es decir, una pareja joven que los dos tienen trabajo formal, la pareja, aún así les cuesta muchísimo. En esas situaciones también se aumenta el hacinamiento, si esa pareja termina vuelve a vivir con su familia, con sus padres, y también hay un fenómeno de hacinamiento bien complicado en nuestro país.
Gracias por hablar con nosotros, que tengas una buena jornada.
Muchas gracias a ustedes.
Daniel Arroyo es quien hablaba, diputado nacional del Frente de Todos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar.